Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Son 10 los minutos que pasan de la medianoche. Mariano Piedra en la dirección técnica se ha incorporado en el control central y la edición de los podcasts de Eva Napolesi y José Manuel García Bautista y Jesús García en los contenidos de hoy. Y seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
Aunque este caso se ha contado en numerosas ocasiones, lo que tiene de especial es el protagonismo que se le va a dar a la Spirit Radio y comprobar lo que pueda aportar mientras se cuenta la historia. Por lo tanto, hacemos parada en pleno corazón de Jaén, en la pequeña localidad de Belmez, de la Moralidad, donde a comienzo de la década de los 70 se gestó uno de los fenómenos paranormales más enigmáticos y debatidos del siglo XX, las caras de Belmez. Lo que comenzó como una simple mancha en el suelo de la casa de María Gómez Cámara, pronto se transformó en un misterio que desafió las leyes de la física, la psicología y la fe. Las teleplastias, figuras humanas que parecían surgir de la nada sobre el cemento, atrajeron a miles de curiosos científicos, periodistas y creyentes. Desde el profesor Germán de Argumosa hasta el parapsicólogo alemán Hans Bender, todos intentaron descifrar un enigma que parecía burlar toda explicación lógica. Así pues, ha llegado el momento de encender la Spirit Radio. A ver que la escuche. ¿Eso qué es? ¿Eso es la Spirit Radio? ¿Eso es la Spirit Radio?
El sonido del ruido blanco que... lo que hace que fluctúa.
El sonido del ruido blanco fluctúa. Parece que tiene un tambor.
Sí, parece la tamborada esta de...
¿De San Antón?
Mirada hacia otro lado.
Ay, no empieces con los susurros, por favor. Qué fuerte. Dado que la parapsicología sugiere que la mente humana puede influir sobre la materia, en el caso de Belmez y sus teleplastias, José Manuel, ¿realmente es así? ¿O sería una ilusión colectiva amplificada por la sugestión y la creencia?
No, realmente la pregunta es si la mente humana puede influir en la materia. Lo que nos está diciendo es que en el fenómeno de las caras de Belmez nos adentramos en un terreno que es polémico dentro de la parapsicología, porque la psicoquinesis o la telequinesis, es decir, la capacidad mental de afectar objetos físicos sin intervención mecánica, es lo que se estaría de alguna forma poniendo...
¿Qué ha dicho?
Que no.
Que no.
Que no. Poniendo de relieve.
Que no es lo que tú estás diciendo. ¿Qué?
Es posible.
Es posible. Pues
porque le estoy tratando de dar una explicación a esto desde el lado de la parapsicología y ha dicho que no. En el caso de Belmez, son muchos los investigadores que han estado allí y hoy día siguen estando. Y, por ejemplo, tú bien lo decías antes, Germán de Argumosa, Hans Bender, que sostuvieron... Muévete. Que
no
sostuvieron...
ha dicho eso, José.
¿Qué has entendido tú? ¿Muere?
Tu muerte.
Tu muerte, vaya por Dios, hombre. Tu muerte. Vamos a hablar de una muerte porque era a lo que iba. Que hablamos de la emanación psíquica inconsciente de la propia María Gómez Cámara, que era la mujer que habitaba la casa y que, según esta teoría, el subconsciente habría proyectado imágenes mentales tan intensas que terminaron imprimiéndose sobre la materia y, en este caso, sobre el cemento del suelo. Y esa explicación se apoya en la idea de que la mente, en determinados estados alterados de conciencia, puede liberar energía que es capaz de modificar su entorno. Eso dice la teoría. Desde una perspectiva científica, eso parece inverosímil a todas luces, ya que no existe.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Un insulto. Rata.
Rata.
¿Ah? Bueno. Bueno, igual no es un insulto, sino bueno, que hay rata.
Es rata en algún lado.
Yo lo veo más con...
Cuidado.
Yo no es como un insulto, pero
la
bueno.
Voz
es
a mí poco... lo que me mosquea, que cada vez que está Mariano, la voz que sale de la Spirit Radio es, empieza susurrando. Vamos a ver cómo termina.
Mariano es que lo da. Tiene además, como se parece un poquito a Fernando Jiménez del Oso.
Es verdad.
Pues oye, igual lo da, ¿no? Igual lo estamos estudiando él también. Pero, como os comentaba, desde una perspectiva científica tradicional, no existen pruebas empírica, es decir, que se puedan demostrar sobre la marcha que la mente humana pueda hacer alteraciones físicas de este tipo. Sin embargo, esto tampoco es dogma de fe. Lo intrigante de Belme es que análisis químico, forense, realizado en diferentes épocas, no lograron tampoco determinar cómo estaban hechas esas cadas, y tampoco la evidencia de energía mental que pudiera estar incidiendo sobre ello. Otra línea de interpretación apunta hacia lo psicosocial, que la posibilidad que, movida por la expectación y demás, se tuviera una percepción social del fenómeno, ya hablo del alcance social que tuvo, transformando esto pues realmente en un efecto llamada hacia lo que son investigadores de todo el mundo, y que también, por qué no decirlo, Belmez tiene muchas bondades, pero una de las bondades que tiene es el fenómeno paranormal de sus caras, que yo creo que es lo que ha eternizado e inmortalizado para siempre la localidad de Belmez de la Moraleda. Así, bueno, pues nos encontramos que hay ahí una frontera no demostrada entre mente y materia, entre lo psicológico y lo físico, y en este momento en el que nos encontramos, pues seguimos casi con las mismas dudas que al principio.
A ver, en el caso de que el fenómeno de las teleplastias hubiese nacido en la mente subconsciente de María Gómez Cámara, ¿por qué siguieron las caras apareciendo incluso después de su fallecimiento, Jesús?
Bueno, aquí ya tenemos que tirar de hipótesis parapsicológicas e reinterpretar un poco el fenómeno con el paso del tiempo, con los datos que conocemos, con distintas posibilidades. Y claro, en este caso nuestro laboratorio ha de ser un poco mental. Que ojo, que cuando yo comento esto en algunos lugares, sobre todo cuando hay personas más cercanas a la ciencia, más ortodoxas, empiezan a decir que bueno, que eso es imaginación. Yo decía, bueno, pues entonces Stephen Hawking tiene una imaginación tremenda, porque gran parte de sus hipótesis partían de lo que él en su mente imaginaba con respecto a los datos que tenía. Y qué decir, por supuesto, de los ingenios de Nikola Tesla. Él los tenía todo en su cabeza y lo hacía funcionar en su cabeza antes que en la realidad. Y en su cabeza incluso veía los fallos que podría tener y los corregía. No veo nada extraño en eso, pero bueno, si resulta que esos dos ejemplos no le son suficientes, a lo mejor habrá que poner más ejemplos, que hay muchos más, ¿eh? Pero yo creo que estos dos son bastante significativos. Y volviendo a lo que decía, utilizando nuestra mente como también un laboratorio para psicología, podemos lanzar algunas hipótesis sobre por qué seguían apareciendo esas caras, después de la muerte de María. La primera sugiere que el fenómeno, una vez que ya ha aparecido, que se activó posiblemente por la energía de María Gómez Cámara, quedó impregnado del entorno físico y de alguna forma esa huella energética o emocional se habría perpetuado como si fuera una especie de eco continuo. Tenemos que tener en cuenta que para aceptar esta hipótesis debemos pensar algo interesante, que es que nuestro tiempo no tiene por qué ser el tiempo en otras dimensiones.
Justamente.
¿Vale? lo que para nosotros es un segundo, es un segundo que nosotros pedimos, medimos aquí. Y es más, si nos atenemos al tiempo biológico, los relojes biológicos no van a la misma velocidad para ninguna de las personas que hay encima de la Tierra, ni para ningún ser vivo. Hay personas que su reloj biológico va más rápido, envejecen más rápido, tienen más problemas más rápido que otras personas, y otros que van más lento. Entonces, para evitar esa especie de descontrol a la hora de buscar el equilibrio en las cosas que realizamos durante el día, nos atenemos o nos medimos, nos regimos por el reloj. Pero eso no significa que en el resto de dimensiones exista el mismo tiempo. Con lo cual, quizá un eco, o sea, algo que se repite continuamente, puede ser que dure decenas de años aquí en nuestro plano físico. Y quizá esa impronta de María, esa impronta que ha dejado, ese eco energético, se está repitiendo como si fuera un eco, y puede durar décadas más hasta que ya el eco vaya poco a poco disminuyendo. Uh-huh. Y ya termine por no aparecer más cara. ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sabemos. Eso no sabemos cuándo lo ocurrirá. Eso en cuanto a la primera hipótesis. Hay otras muchas más. Uh-huh. Otra. Puede ser que sea más bien un repunte social de los fenómenos que están ocurriendo allí. Explico esto. La carga energética de un sitio no depende solamente de un psíquico, sino depende también de las personas que van a ese lugar. Hemos dicho en multitud de ocasiones que cuando nosotros vamos a una investigación parapsicológica, digamos que si utilizamos una gráfica, los fenómenos que aquí ocurren van exponencialmente aumentando, hasta que llega un momento en el cual, ¡pum!, se activan todos ellos, ocurren una serie de fenómenos. ¿Qué sugiere esto? Que posiblemente el fenómeno parapsicológico requiera de una carga energética que poco a poco va depositando la gente que están en el sitio, las personas que están en el sitio, y que va cargando las pilas de ese fenómeno, que cuando ya se encuentra con suficiente energía, con suficiente carga, entonces cuando ocurre, cuando se desarrolla. ¿Qué ocurre en el caso de la escala de Belme, de la Moraleda? Que allí hay muchas personas implicadas en aquel sitio que continuamente están recargando ese fenómeno parapsicológico, con lo cual está continuamente reproduciéndose el mismo. De ahí que se vaya perpetuando en el tiempo. En mayor o menor, cuando la energía va en mayor o menor grado de aporte, pues el fenómeno va en mayor o menor grado de virulencia. Pero bueno, esto también es algo que no se puede cuantificar. Por último, quizá el fallecimiento de María Gómez, y esto es una hipótesis un poco más aventurada, fallece María Gómez Cámara, quizá en esta otra dimensión donde ella se ocupa, que es más bien energética, tenga más facilidad para seguir reproduciendo con su energía esos fenómenos en su casa. Lo que pasa es que aquí ya habría una serie de implicaciones que habría que cogerla un poquitín con pinza. Pero bueno, vale cualquiera de las tres hipótesis, lo único que ocurre es que habría que volver a investigar en ese sitio para saber cuál de las tres cobra más relevancia en el fenómeno de la escala de Belme, algo que hoy en día es un poco difícil.
Estaba pensando en la voz que ha salido en la Spirit Radio, que por cierto está bastante tranquila ahora mismo.
Sí, ahora sí.
¿No os ha dado la sensación de que era como muy agresiva?
Sí,
es que no, yo no recuerdo, verás tú, hemos tenido mensajes que son de, a ver, que te ponen un poquito los pelos de punta y todo esto, pero nunca como atacándote o, o como, ¿sabes? Con esa, no sé, me ha dado mala energía,
como
¿sabes?
Consaña, ¿no?
Sí, me ha dado mala energía la voz, la verdad.
Es curioso porque además las voces que están saliendo últimamente suelen ser voces, primero son como muy definidas, no es tan robótica, y luego la verdad es que también tienen como otro patrón, ¿no? Entonces no es lo habitual, y bueno, sorprendidos gratamente porque parece que hay ahí una nueva alternativa.
Claro, hay una comunicación.
¿Y eso?
Son dos detalles, dos puntitos, los dos sonidos que se le han incorporado, sobre todo por aquí, por el programa, para que nosotros
abatido
podamos...
Abatido a tiros,
ojo, ¿eh?
Cuidado con eso, que ahí tela, ahí tela.
Ya podemos estar hablando del santuario de la cabeza.
Por ejemplo,
ojo.
Lo que decía, hemos incorporado un par de tonitos.
Además ha cambiado completamente el registro,
claro,
de la voz.
Porque teníamos un problema aquí en la radio, de hecho es una idea que hemos tenido. Estábamos hablando, tal, no sabemos cuándo se activa las pilas, y bueno, primero, ¡bum!, pisamos la L. Entonces, sí, ese par de tonitos es...
Te está avisando.
Hay comunicación, entonces ya paramos un poco, frenamos un poquitín y estamos atentos a lo que vaya a decir.
Ah, está muy interesante eso, y me parece muy bien, porque, claro... no sé qué víctima ha dicho.
Víctimas. Ha batido tiros, víctimas, vamos por
pero es otra voz también.
Sí, sí. La voz ha cambiado y además de la anterior a esta.
Pero vamos por la hipótesis del santuario de la cabeza. Disparos, víctimas. Vamos por ahí.
Está teniendo súper super coherente, ¿eh?
¿Sería posible que la presencia de los restos humanos sin cráneos bajo en la casa tuviera alguna conexión energética o simbólica con la aparición de los rostros en el suelo?
La montaña.
¿Dónde está
santuario.
El santuario?
Mira que antes lo he dejado
y es
yo
otra
muy,
voz, una vez más.
Muy como muy en el aire, ¿no? Como ahí está una más, pero esto está apuntando por ahí hoy. Te contesto a la pregunta, Pilar. La aparición de restos, que es cierto que aparecieron, porque la Casa de María estaba en un entorno muy próximo a la iglesia, es sin duda uno de los elementos que más llamó la atención sobre este fenómeno y su posible relación, porque es una circunstancia que se dio con aquella vorágine de la década de los 70 y que
Martillo.
Y que se ha producido, de hecho hubo que partir las losas del patio y demás.
¿Con un martillo?
Claro, sí. Claro, aquello no, por aquel entonces no era base de martillo neumático y vámonos para adelante, sino martillo, pico, pala, martillo, venga, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y se
Hombre.
Y a partir de ahí, desde el punto de vista histórico y arqueológico, el hallazgo de huesos humanos podría explicarse por la existencia de antiguos enterramientos de fosas comunes que había allí. No es extraño, de hecho, eso nos chocó, ¿no? No es una cosa que dijéramos, bueno, hay que ver, ya está la respuesta. No, se esperaba algo así. Y Belmes, como gran parte del territorio de Jaén, fue un escenario de batalla, pero ya no de batallas en la guerra civil, sino de entre moros, cristianos. Existen indicios de que en la zona también había enterramientos irregulares en siglos pasados, y sin embargo el detalle que más desconcertó a los investigadores fue la ausencia de cráneo, un hecho que más allá de lo físico abre también la puerta a preguntarte
todas las semanas
te hacían preguntarte que cada semana que transcurría había mucha expectación, ¿no? Había expectación por saber lo que ocurría o no. La gente decía, bueno, ¿y con qué nos van a sorprender? Mientras llegaban allí camiones y camiones de gente, autobuses, porque querían ver el fenómeno.
Aquello se convirtió en una peregrinación.
Sí, sí. Fue un fenómeno social muy importante, que más allá te podrá gustar o no el misterio. Yo ahí no voy a entrar. A mí me encanta. Pero simplemente por analizar el fenómeno social ya merece la pena. Y de hecho hay un libro que habla del fenómeno social de las caras de Belmes, que se escribió en su día, y yo lo tengo en casa pero no me acuerdo del título, ahora lo buscaré. Pero algunos investigadores incluso también han planteado hipótesis de energía en la zona, especialmente en la zona de la sierra, que sabéis que las comarcas de sierra son particularmente catalizadoras de ese tipo de energía, los materiales del subsuelo, pero también
lejos. ¿Lejos o espejos?
¿Qué has entendido?
Espejos.
Espejo.
Que a una vez todo, que lo entiendo yo.
Mira bien. Pero podrían ser también proyecciones psíquicas o energéticas que se vienen a sumar un poco a todas las hipótesis que se lanzan, ¿no? Esa es una más, junto con la del sufrimiento, la muerte violenta.
¿Cómo?
Él.
Y yo he entendido él también. El terreno habría funcionado como una especie de resonador espiritual, me acabo de inventar el término, pero para que nos hagamos una idea. Y en el plano también cultural y antropológico, aquí nos vamos a encontrar lo recurrente que es que haya personas que no reciban la sepultura adecuada, que haya restos incompletos, que se busque también un lugar cercano que provoque esa memoria visual del suelo. Cuando digo memoria visual del suelo es que cuando se desentierran los huesos estás llegando a ese recuerdo de los que allí estaban enterrados y que no hay ni tan siquiera una lápida que te los recuerde, ¿no? Y había quien decía, oye, ¿y por qué no pueden ser los que están enterrados allí que a modo de lápida estén sacando su rostro afuera. Pues mire usted, es una alternativa más con la que yo no me alineo demasiado, pero que también es, y como tal hay que aceptarla, ¿no? No podemos tener la sin razón de negarlo. De forma que decía un investigador de la zona que Belmez era como un espejo invertido entre lo visible y lo invisible, entre los vivos y los muertos, y que la ciencia aún no había encontrado una explicación concluyente entre la relación que sugiere que en Belmez la Tierra misma decidió un buen día hablar a través de la cocina de María, y lo hizo a través de esos rostros que emergieron desde lo más profundo de la casa.
Antes has mencionado espejos.
Sí.
¿No?
Espejos.
¿Es que se adelanta lo que tú vas a contar o qué?
Es posible, es un fenómeno que también puede llegar a ocurrir.
A mí me llama mucho
la voz, vaya por delante.
Porque es curioso, ¿no?, que estamos hablando de cosas, estamos desarrollando un tema que lo estamos haciendo a nuestro ritmo, evidentemente, pues si no iríamos en plan papagayo, ¿no? Y, y estamos muchas veces, charlamos, intervenimos el uno en el otro, sale la voz y tú has dicho esto, has dicho lo otro, y sí, hay como un momento en el que va por delante nuestra, como si quisiera aportar algo a lo que estamos hablando. Es muy curioso.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Quiero hacer referencia a las grabaciones obtenidas por Germán de Argumosa, que incluían voces y lamentos. ¿Eran simples interferencias, señales de una dimensión paralela intentando comunicarse, o las voces de los muertos?
Bueno, hubo un debate intenso porque la grabación, estamos hablando de décadas de los 70 del siglo pasado, realizado por Germán de Argumosa, en aquel momento un investigador que era, pues, uno de los referentes en las grabaciones psicofónicas aquí en nuestro país y también en las investigaciones de fenómenos paranormales. Un filósofo que además trasladó su saber a la investigación parapsicológica, y que en aquellos grandes congresos donde se reunían las mentes más preclaras de nuestro país, yo la verdad que echo muchísimo de menos aquellos grandes congresos, pero muchísimo. Allí realmente sí había sabiduría y había conocimiento, de verdad. Pues Germán siempre tenía era una voz autorizada, una voz tajante a la hora de aplicar, unir esos conocimientos filosóficos con los fenómenos parapsicológicos, hasta el punto que... Ahí tenemos otra vez.
Esperamos, pacientemente.
¿Qué nos quiere decir?
Bueno. Como el silencio en la radio un poquito incómodo, sí. Voy a continuar y ya que hable...
Pues
que
fíjate que El Loco de la Colina lo hizo como una obra de... Anda, ¿ha dicho algo?
Yo he entendido, fue una errata.
Pues se ha dicho ta, como mucho.
Fue una errata, créeme.
Madre mía. Bueno.
Bueno, el resultado de aquellas grabaciones que realizó Germán fueron gritos, lamentos, suspiros, voces humanas, en definitiva, que salían de la nada durante el tiempo que este investigador estuvo en la casa de María. ¿Qué ocurre? Como decía, estamos hablando de una grabación que se realizó en la década de los 70, a principios de los 80 del siglo pasado, y las grabadoras que se utilizaban en aquel momento, pues, eran muy sensibles a la radiofrecuencia, que por otra parte, la radiofrecuencia en nuestro país, pues, estaba comenzando prácticamente, y las frecuencias que se activaban, pues, en muchos casos influían en esos cabezales de aquellas grabadoras. De hecho, pues, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir...
Totalmente.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir con grabadoras a algunos sitios, grabadoras de cinta de cassette. Y nos hemos visto influido por emisoras de radioaficionados de 27 MHz que se han metido claramente en el cabezal de esa grabadora.
Además, es normal. ¿Qué dices?
Bueno, pues lo que digo claramente es que en aquel momento se pensó que aquellos fenómenos grabados, pues, podrían haber sufrido algunas interferencias de alguna emisora de radio. Lo que pasa es que cuando eso se planteó, Germán de Argumosa, no, cuando estuvo en esas grabaciones, no las sacó al momento. De hecho, él dijo que las mantenía ocultas porque lo que allí se mostraba, aquellos sonidos...
Moscas.
Aquellos sonidos el público no estaba preparado para asimilarlos ni para obtener una, bueno, más que para asimilarlos, para gestionarlo de forma correcta en cuanto a la conclusión de lo que aquello era, que él mantenía y sostenía lo mismo que yo he dicho en muchísimas ocasiones. Cuando se va a un lugar y se obtiene una grabación, independientemente de lo que ésta diga, lo que tenemos que quedarnos es con el éxito de esa grabación. Hemos hecho un experimento.
Con el hecho de que se ha obtenido.
Exacto.
Algo, ¿no?
Te mataré, te mato, un insulto, no sé cuánto, eso lo tenemos todo. Si nosotros hubiéramos muerto, o sea, si eso que las grabaciones hubieran dicho, nosotros hubiéramos muerto hace ya muchísimos años. No. Pero muchos. O sea, hubiéramos muerto, yo hubiera muerto con 20, 20 y pico, hubiera muerto ya. Cuando en aquellas grabaciones te mataré, estás muerto, no sé cuánto, que me ha ocurrido. Sin embargo, mira, aquí estoy vivito y coleando, no sé lo que me quedará, pero espero que me queden muchos años. Mm. A lo que voy, es cierto que no se estaba preparado para asimilar, para gestionar, para tomar conciencia de aquellas voces. Pero una vez que surgieron las dudas con respecto a lo que Germán estaba planteando, él las publicó.
No.
¿Que no?
No. Él lo publicó.
Que no.
Curioso, claro, cómo está interactuando.
Cuando realmente empezaron aquella... Cuando Germán ofrece aquella grabación, hay algunos estudiosos que la pueden oír, otros que las comparten incluso, ya surgen algunas dudas sobre aquella hipótesis de la...
Que no.
Que no.
Bueno.
De nuevo.
Está enterado que no, Jesús.
Bueno, pues, yo sigo con esto adelante, ya me tienes que decir que no y por qué, si no, yo sigo adelante. Como decía, pues, Germán de Argumosa saca la grabación, la publica, supone un boom dentro de la investigación parapsicológica, un freno para aquellas personas que estaban cuestionando la grabación, porque cuando se escucha, se dice, ostras, una interferencia de una emisora de radio que estaban poniendo en aquel momento, la Guerra de los Mundos versión española, no cuadraba. No cuadraba aquello, y por mucho que en el espectro radiofónico se intentó buscar algo que fuera similar, no se encontró. Con lo cual, a día de hoy, esas grabaciones, aunque puede todavía quedar la duda, seria duda, de una posible influencia, una posible, no sé, quizá un... que la radiofrecuencia jugó una mala pasada porque se coló ahí, se... No, realmente cuando se oye el sonido, cuando se escucha lo que eso dice, los sollozos, los lamentos, los gritos y demás, se sabe que en una emisora de radio en su programación no tiene ese tipo de... No tiene ese tipo de emisiones, ni muchísimo menos. Así que, aunque fue una interferencia, aunque hubiera sido una interferencia, no creo que hubiera sido real esa interferencia.
En una época en la que España vivía bajo el final del franquismo, ¿pudo la censura o el control mediático influir en esa manera en la que se contó o se intentó ocultar el fenómeno de Belmez?
Esto dio vidilla. Esto es lo que en una redacción gusta, porque hay días que se está más seco, más frito de noticias, eso pasa siempre. Y cuando hay un temita así interesante, pues mira, si no tienes de dónde tirar, tira de eso que gusta, ¿no? Tampoco lo vayas a quemar, obviamente, pero bueno. Hay una relación entre las caras de Belmez y la cobertura mediática en el contexto político ya al final del franquismo. Hemos de tener en cuenta que esto era a principios de los 70 y que Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Es decir, ahí hay muy poquitos años, ¿no?, de diferencia. Y sí fue crucial para comprender cómo se transmite esta historia, porque estuvieron varios diarios, El Ideal y demás, estuvieron sacando día sí, día también, informaciones de esto, y también de cómo fue primero interpretada, luego manipulada, ¿eh?, y luego utilizados por diferentes sectores del poder y los medios de comunicación a su antojo. Nos ubicamos, 1971, dictadura de Franco, todavía estaba hasta medio sano, cuando el control de la prensa, de la radio y de la televisión estaba todavía vigilado por el Estado y con censura, ¿eh? Uh-huh. Allí los besos los cortaban, que era un gusto.
Sí.
Estaba la Ley de la Prensa de 1966, que fue impulsada por Manuel Fraga, y había introducido una aparente y falsa liberalización en la práctica de la censura. Pero mentira, la censura seguía operando de manera encubierta, y cualquier noticia que pudiera alterar el orden público o fomentar la superstición, España católica, una grande y única, ¿eh? Ojo, ¿eh? O ridiculizar a las instituciones, eran filtradas y manipuladas antes de llegar al público, porque por aquel entonces el periódico pues se compraba mucho, se leía mucho y la radio también se utilizaba mucho, ¿no? Los televisores
eran
ya
los iban medios viéndose de comunicación por excelencia.
Totalmente, ¿no? Y en ese contexto, el caso de Belmez surge como una anomalía informativa. Por un lado, era un fenómeno que era fascinante, muy atractivo para los lectores y para los oyentes. ¿Por qué? Porque era un misterio en un pueblo con tintes sobrenaturales que ofrecía una vía de escape ¿a qué? A lo que veían, a lo que se emitía en televisión, ¿no? Al parte, como decía mi padre, pon el parte, ¿no? Que se decía en la radio y en la tele, ¿no? Y esto rompía un poco el esquema. Y por otro lado representaba un problema político y religioso, porque era un suceso inexplicable que llevaba camiones y camiones y camiones a la gente que le gustaba el morbo, lo paranormal, que generaba debate, que estaba ahí, y el régimen, que estaba muy ligado a la Iglesia católica y al racionalismo oficial ultraortodoxo, prefería mantener aquello bajo el control. Por eso, algunos periódicos locales difundieron la noticia al principio con entusiasmo, porque además esto que movía venta. Y no nos olvidemos de una cosa: un periódico se lanza a la calle para vender.
Está claro.
Aunque luego digamos aquello de no, y para informar, no, para vender. En el momento que no vende, no se puede sostener y cierra, con lo cual no vamos a ningún lado. Así que lo primero está en vender. Esto es así y sigue siendo así. Y luego está, hombre, la honrilla del periodista de decir, no, yo lo hago por informar, sí, ya, señor, pero sí, sí. Que los periódicos son empresas, es como el que, yo qué sé, el que hace hostias consagradas, no, yo lo hago por la fe, no, tú lo harás por vender, no me cuentes historia. Entonces, claro, ahí nos encontramos que al principio el tratamiento mediático fue ambivalente. Algunos periódicos, como decía, tenían la necesidad de incrementar ventas y la incrementaron, y mucho. Pero pronto las autoridades comenzaron a procurar que la magnitud del impacto popular fuera minorando, porque aquello era un centro de peregrinación. Allí había medios nacionales, extranjeros, televisiones, radio. Era un show, antes lo hemos dicho. Y el régimen utilizó dos mecanismos. Primero, desacreditar el fenómeno por los canales oficiales y limitar la cobertura que estaba teniendo en medio.
Ahí otra comunicación, que estaba calladito, ¿eh?
Sí, sí, a lo mejor no está de acuerdo con lo que he dicho. Pero
mucha falta. Eso hablaremos ahora, Jesús.
Sí, sí, los periódicos...
Voy a hablar flojito por si acaso.
Sí, sí, por si surge.
Que se entienda bien lo que dice. Un poco porque ha negado por dos veces lo que tú estabas contando, ¿no?
Era cuando estabas hablando de Germán de Argumosa, ¿verdad? Sí, sí.
Quizá incluso sería hasta el propio Germán, no lo sé.
Pero Germán, bueno, pero un poco... habrá que indagar en eso. Otra cosa importante, los periódicos de la época...
Toma ya. Y yo no he entendido nada que ha dicho. Tú te ríes, Mariano, pero...
A ti no te gustan nada esas voces, ¿eh?
No lo ha entendido Mariano tampoco.
Yo creo que ha sido un flatito del más allá.
No lo sé, pero bueno.
Profecía.
Profecía.
Por Dios,
eso se ha escuchado medio que, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó? Pues prácticamente lo que estaban vaticinando buena parte de los analistas que por aquel entonces se interesaban por el mundo del misterio. Que los periódicos que estaban controlados por el Movimiento Nacional y los noticiarios del Nodo, y hago un inciso, yo no estoy haciendo política, ¿eh? Es simplemente lo que estoy exponiendo la realidad social y política de la época.
De cómo era,
que no haya luego por ahí quien escriba, no, ahí vilipendiando, ni he dicho nombres, ni he dicho, pero que había periódicos que estaban controlados por el Movimiento Nacional y los noticiarios del Nodo estaban totalmente cejados. Eso no lo vamos a negar. Y entonces fueron invitados a tratarlo con qué, con burla, con escepticismo. Y eso mismo lo dijeron los propios periodistas que investigaban el misterio, lo dijeron, lo vaticinaron, dijeron, ojo, que esto va a caer. Y de hecho, desestabilizaron totalmente este tema. Y aunque hubo medios de comunicación que trataron de...
54.
54.
Bingo.
Ha dicho 54.
Lo ha dicho de una manera como el que está cantando, sí, bingo.
Sí. Pues nos vamos a encontrar que... hay versiones de muchos tipos, cada uno iba haciéndolo de una manera diferente. Para uno eran misterios, para otro eran milagros, para otro era un fraude, para otro era la providencia, para otro eran los espíritus, cualquier hipótesis valía, pero era un fenómeno que para las instituciones oficiales no tenía explicación teológica, ni mucho menos explicación científica. Y ahí nos encontramos que el Estado sí metió la mano, hubo unas órdenes bastante tácitas para acabar con el fenómeno, al menos mediáticamente, y sabes que a través de los medios de comunicación... ¿Quién es?
En mis manos.
En mis manos. Sí. Uh-huh. Sí, en mis manos.
Porque me lo ha traducido Mariano, que está se está convirtiendo en un experto.
Lo ha entendido, en mis manos, sí señor. Pues...
Un sueño.
Eso viene luego. Luego...
¿Cómo que viene luego? ¿Que vas
a la última hora? Pero la hemos tocado la primera. Pero no, a lo que iba ya a concluir con esto...
Los pedazos
de cuerpo, restos óseos, le pregunto yo, a ver si responde. Y eso hizo que...
Late.
Bueno, es que ahí María no se ha convertido en un experto. Y que hizo que de alguna forma, bueno, pues acabara cayendo esto y se deformara un poquito la opinión que tenían los lectores, los oyentes, los telespectadores del propio fenómeno.
A ver, los fenómenos de este tipo parecen concentrarse en lugares con alta energía telúrica, como es el caso de...
Los cuatro jinetes.
Sí, sí. ¿Y eso?
Los cuatro jinetes hace referencia a la Biblia.
Ya, ¿no? Pero ¿a cuento de qué viene esto?
Entiendo. Ahora no le encuentro relación, pero bueno. A ver si dice algún dato más, si podemos enlazarlo.
¿Tú le habías preguntado algo? ¿Y el 54?
Eso voy a ver ahora. Quiero ver
Está buscando y no guarda relación porque está distado. Hace 54 años de la primera aparición del primer fenómeno. No hay una fecha tan...
Del 71, espérate, del 71. Fue en agosto del 71. 55 sí. años.
Podría estar por ahí. Podría estar por ahí también.
Es una cosa, no ha ido mal, ¿eh? No ha ido mal tirado,
¿no? Efectivamente.
Bueno, estoy aquí. Este sí lo ha dicho.
Nosotros bien. También.
¿Qué voces están saliendo últimamente? Más
extraña, ¿verdad?
Inquietan una mijita.
Sí. Decía que los fenómenos de este tipo parecen concentrarse en lugares con alta energía telúrica, como es el caso de Sierra Mágina. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué no ocurren otros puntos geográficos aparentemente neutros?
Bueno, dentro de la fenomenología paranormal, todo suma. Y no solamente suma la energía o la impronta energética de las personas que pueden depositar en un lugar que ya de por sí esté cargado, uh-huh. o la intención de que esos fenómenos se produzcan, no solamente es necesaria la energía, también hay personas que dicen, voy a un sitio porque quiero que pase, y eso suma. Uh-huh. Suma también las condiciones medioambientales. Suman también las condiciones energéticas medioambientales y suman tanto el suelo como las corrientes telúricas, por no decir el agua. Con lo cual quizá en este lugar que está cargado, que podríamos decir un espacio de poder, una zona de poder, pueda ser que esté alimentando también el fenómeno precisamente por eso, porque es un lugar, está ubicado en un punto de poder, un punto energético que quizá esté alimentando también el fenómeno constantemente. Lo alimentó en su día, que a lo mejor lo alimentó y María Gómez Cámara fue la que terminó de perfilar, de moldear el fenómeno, y ahora mismo también lo puede estar alimentando, precisamente con eso, con el hecho de recoger esas corrientes telúricas y de aflorar así, en mayor o menor medida, este fenómeno de las teleplastias.
Mm-hmm. 54 es tu edad.
Y bueno, casi, dentro de nada, ¿no? Casi, me falta un
y
mes.
Y cuatro jinetes me están apuntando por aquí. Cuatro jinetes podría ser, imagínate, los cuatro que estamos aquí.
Que, bueno.
Mariano y nosotros tres.
¿Quién es la muerte? Yo me lo pido, me pido la muerte.
Yo la peste.
A mí dejarme tranquila. Bueno, ¿hasta qué punto la expectación enorme de los visitantes, los medios, los curiosos, pudo contribuir a que el fenómeno se mantuviera vivo a través de la energía psicológica de todos ellos?
Sí, porque cuando nos encontramos con la influencia que tenía, la expectación, el fenómeno en sí, ¿verdad? Hizo que fuera algo que era aparentemente localizado y que se transformó en un acontecimiento a nivel nacional en el que se manifestaba lo psíquico, ¿no? Lo psíquico, porque se le atribuía también a la presencia de la propia María. De hecho, desde el punto de vista psicológico, sociológico, parapsicológico, todo apuntaba a energía emocional, decían, energía emocional de la multitud que desempeñó un papel también determinante, prolongando la vitalidad del fenómeno. Esto no es mío, esto es directamente leído de un periódico que lo publica en su día. Y cuando las primeras teleplastias aparecen al principio de los 70, el suceso desperta una ola de curiosidad sin precedentes. Es que es lógico, que aquello era una atracción. Y muchos lo hacían movido por la fascinación, otros por el miedo. Huyóse de gente que miraba debajo de la camilla y debajo del sofá, no fuera a ser que también hubiera cara. Si aquí hay cara, yo me muero, decían algunas vecinas. Pero independientemente de la motivación, todos contribuían a un mismo efecto: la concentración masiva y la atención dirigida a verme. En parapsicología eso se conoce como un egregor, que Jesús sabes muy bien lo que es, que energía colectiva generada por los pensamientos, creencias o emociones compartidas de un grupo, y que según esa hipótesis, esa fuerza psíquica conjunta podría haber alimentado estos fenómenos. Eso dice la parapsicología. Uh-huh, sí. No estamos afirmando que sea, pero que puede. Y ese efecto no es exclusivo del ámbito paranormal. La psicología social y la neurociencia también ha demostrado que la atención colectiva puede modificar la percepción de la realidad, que también se pone de manifiesto. Con lo cual veis que hay un campo emocional bastante alto, que para mí, sinceramente, solamente hay una realidad, y es que en un cemento de una casa aparece una cara que se pica la cara y que después de meterle otra capa de cemento y una lecha, aparece otra vez la cara. Y eso yo, por mucho que le busco explicación, no se la encuentro.
Jesús, si se pudiera aplicar tecnología moderna, como, no sé, análisis espectrográfico, sensor electromagnético, incluso la inteligencia artificial, ¿se obtendría, tú crees, una explicación científica para las caras de Belmez, o seguiría siendo un misterio imposible de resolver?
Bueno, mira, en cuanto a los nuevos aparatitos, espectroscopía infrarroja y de fluorescencia también, son instrumentos que son bastante valiosos, que de hecho han sido capaces de, en excavaciones arqueológicas, de dar información para los arqueólogos que en su vida se hubieran imaginado sobre algunos lugares, cambiando incluso la historia de lo que habían escrito hasta ese momento en cuanto al sitio en sí y en cuanto a los restos que se han analizado. Utilizar esta tecnología para llevarla a la casa de María Gómez Cámara y tratar de vislumbrar qué son aquellas luces, aquellas caras, hubiera sido para el fenómeno de la teleplastia algo inaudito. Lo que pasa que en 1971 esto no lo había ni por asomo. Es que yo creo que no había nacido ni quien lo inventó. Ni siquiera ese. Si acaso era un tipo de rayos X, pero las máquinas eran demasiado aparatosas para llevarse a la casa de María. Sí se hicieron análisis del cemento y de las manchas, y no se determinó tampoco que hubiese alguna alteración que pudiera justificar aquellos dibujos, que sí, que eran toscos, infantiles en algunos casos, pero que eran dibujos en soportes que no eran posibles alterarse. Y como decía José Manuel, se pica una zona, se vuelve a colocar ese tipo de material de construcción y vuelve a aparecer la cámara allí. La cara allí, la cara en la casa de María Gómez Cámara, que se me lían las palabras. En cuanto a la inteligencia artificial, he hecho el experimento hace un momento. He cogido un chat, uno de ellos, el que más me gusta a mí personalmente, y le he hecho la pregunta, busca la información sobre la cara de Belmez, toda la que haya, toda, y dame un dictamen sobre la misma. La inteligencia artificial dice que, a tenor de los resultados que hay con respecto a toda la información que hay vertida en internet y que ha sido capaz de buscar, esta que utilizo yo busca, seguro, porque además te pone los enlaces de las búsquedas que realiza, y la conclusión es que no tiene ningún tipo de dato, ni se puede apoyar en ninguno que pueda justificar científicamente la aparición de esa cara, la cara de María Gómez Cámara.
un pequeño resumen de las psicofonías que se han obtenido a través de la Espiriradio.
Vamos a comenzar por
se ha quedado muy tranquila.
Sí, por las primeras.
Alguna vez que pienso que afortunadamente y otras digo, a ver, que se trata también de que se pongan en contacto, pero claro. Bueno.
Al principio tal vez no ha tenido un comienzo.
Ay, mira, en el que ahora va a decir algo.
Sí, no ha tenido un comienzo en el que ubicáramos todo, pero ya cuando ha dicho tu muerte, abatido a tiros, víctimas, montañas, nos ha recordado
necesitarlos.
Necesitarlos. Nos ha rememorado mucho la masacre del Santuario de la Cabeza. Esto es inexcusable. Luego ha dicho, en mis manos, un sueño late, cuando estábamos hablando de los muertos allí, de los huesos encontrados, que también tiene bastante sentido. Y finalmente, lo que nos ha lanzado es más un mensaje que parece algo destinado a los que estamos aquí, cuando ha dicho los cuatro jinetes, 54 años, que no sabemos es a la
bueno,
cercanía.
Bueno, lo de año lo has añadido tú.
Por favor, escucha.
Por favor, escucha.
Escuchamos, pero di algo larga. Que ya no...
Lo de años es verdad, lo he añadido yo. 54, sí. Simplemente ha dicho, estoy aquí, como diciendo, oye, que estoy presente. Pero yo me voy a quedar con el núcleo central que hemos tenido, que han sido aproximadamente unos 20 minutos, en los cuales ha estado dando una información que coincidía muy bien con lo que es una de las hipótesis adyacentes a todo lo que es el tema de Belmez.
Pues más de medio siglo después, las caras de Belmez siguen observándote, y a pesar de los intentos por desacreditarlos o desacreditarla, las imágenes continúan apareciendo como si una fuerza silenciosa insistiera en dejar su huella en la historia. Lo que nació en la cocina de una casa humilde se convirtió en símbolo de lo desconocido, un fenómeno que mezcló fe, ciencia y misterio en dosis iguales. En la actualidad...
¿Horas?
¿Horas? Horas. Belmez es mucho más que un lugar, es un santuario del misterio en Andalucía y Jaén. Y de esta forma se cierra, se apaga la Espiriradio para una próxima ocasión. Chao, chao.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Rápidamente un par de anuncios, hoy de anuncios de mensaje que nos han dejado. Antonio Ramón Benítez dice que siempre se pregunta lo mismo, ¿un misterio impresionante o es todo fraude? Que él ha ido allí y que lo hará cuando surja, que no ha ido, y bueno, que lo hará cuando surja, que le gustaría, pero ha oído versiones razonables del tema de las caras y que le gustaría saber vuestra opinión. Rápida.
Para mí sigue siendo un misterio, para mí no es un fraude. Uh-huh. Es decir, yo creo que es un fenómeno real que no tiene explicación.
Jesús.
Hay datos como para pensar que es un misterio y que no es un fraude.
Y dice, alucinante, que ha ido dos veces en Viernes Santo cuando su hijo no tenía aún los 2 años y pilló una barraquera que no había quien lo calmara. Entraron por turnos el padre y ella. Y la segunda ya tenía a sus 2 hijos y eran grandes, y esta vez tenían un perro y fue el perro el que no quiso entrar ni arrastrándolo. Otra vez a turnos. Pues ya está, deciros que tenemos 2 horitas por delante. Hablamos de los sogdianos y de la conciencia. Un poco de música, información y enseguida estamos de nuevo contigo aquí en la noche más hermosa.